Bueno, un partido político nuevo comienza a ser visible por estos días. Como decíamos bajo los eslogans, la derecha uruguaya comienza su camino hacia la victoria y hechos y no palabras. El partido uruguayo surge mediante las redes sociales al ver el descontento de mucha gente hacia el gobierno de Mujica. ¿Qué reivindica este partido? La familia tradicional, la patria, la libertad y el arraigo. Se definen coherentes y apelan al ideario artiguista para hacer política de, como dicen ellos, verdadera derecha. Nicolás Quintana, que hoy cumple años, cumple 25, es la cara visible del partido uruguayo y está con nosotros hoy en Suena Tremendo. ¿Qué tal, Nicolás?
Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, muy amable. Disculpen el error al principio.
No pasa nada.
Por favor, primera pregunta. Porque yo, si mal no recuerdo, tú en algún momento también integrás el movimiento de derecha social.
Exactamente, estar, cierto. Digamos inclusive que vinimos acá, al espectador.
Ahí está. Y digamos que este partido uruguayo es un desprendimiento de aquel movimiento o es una vuelta de tuerca más a aquel movimiento.
Afortunadamente no. La derecha social fue un movimiento social y cultural que estaba muy lejos de lo político. Es más, rechazaba lo político por los vicios que tiene la política, lamentablemente añadido, ¿verdad? Y la derecha social era eso, un movimiento social y cultural. Este es un partido político que surge de las redes sociales, como bien dice en la infografía que les mandé, y luce, tiene un descontento enorme con lo que está sucediendo, no solamente con el gobierno de Mujica, sino con los gobiernos de izquierda, que es algo mucho más amplio lo que es la izquierda que un liderazgo, un personalismo del Frente Amplio, de cualquier tipo de partido, porque yo estoy seguro de que ustedes podrán constatar de que hoy la verdadera oposición que tiene el gobierno de izquierda es la propia izquierda. Entonces, también hay un descontento, que esto es lo que yo creo que es innovador, de mucha gente con los partidos tradicionales, con la forma de hacer oposición, las cuales nosotros entendemos, y yo creo que estoy representando mucho cuando digo esto, que es oportunista, en cuanto a que busca la oportunidad para lanzarse y si no, no se lanza. Es entreguista hacia la izquierda, es decir, la izquierda en la cultura marca la agenda de la opinión pública y los partidos tradicionales siguen los discursos, las formas de expresarse y los temas de la agenda que marca la izquierda, lo encontramos muy entreguista. Y estamos preocupados porque pareciera que sufrían de encuestitis aguda. Dependiendo de la encuesta, se posicionan de una manera, de otra. Tienen virajes de opinión en 2-3 días que la verdad que llaman la atención y me hacen preguntarme por qué habría yo de criticar al presidente Mujica por decir una cosa un día y decir la otra el otro día si es la posición es exactamente lo mismo.
¿Cómo se arma un partido político?
Un partido político.
Los procesos formales, ¿no?
Sí. Tenemos que pasar por el formalismo de la Corte Electoral. Uh-huh. Yo creo que un partido político tiene que tener un contenido, además de formal, un contenido simbólico muy importante. Y creemos que el mayor aporte que le podemos hacer a las derechas, comprendidas de una forma muy general, muy amplia, es crear un partido de verdad de asamblea. Creemos que la izquierda tiene un partido de asamblea, el Frente Amplio, es un partido con un organismo de asamblea muy bien constituidos, que trabajan muy bien, y tenemos los partidos tradicionales, los cuales reivindicamos como instrumentos, pero estamos en desacuerdo con la dirigencia actual de los partidos tradicionales, no con los partidos, sino con la dirigencia actual. Creemos que tienen una central, ¿verdad? Un poder ejecutivo, que sería en el honorable director del Partido Nacional, en un caso, y el Comité Ejecutivo Nacional en el Partido Colorado, ¿verdad? Y desde ahí baja todo a las bases, si es que existen bases establecidas, porque no hay un movimiento de bases y hay mucha gente, muchísima gente que trabaja. Nosotros lo estructuramos desde abajo hacia arriba. Un partido de asamblea es un partido que discute los temas en asamblea formal y eleva a la cúpula del partido y no a la inversa. Creo que eso es lo, así se forma un partido político, desde abajo hacia arriba.
¿Pero cuáles son los requerimientos que tuviste que presentar ante la Corte Electoral?
Tuvimos que llevar las firmas, todavía estamos en junta de firmas. Nos faltan muy poquitas, llegamos las primeras y nos rechazaron por formalismo que teníamos que cumplir.
O sea que todavía no están registrados ante la Corte
Electoral. Faltan unas pocas cientos de firmas, pero nosotros queremos abultadamente sobrepasar las firmas. No va a haber
¿cuántas firmas les piden?
Nos piden algo así como 1.100, 1.200 firmas, no
¿y
muchas
faltan?
Más. Y nos están faltando 200, 300. Uh-huh. Porque realmente las juntamos y sobrepasamos y tuvimos que volver a juntarlas. Por eso vamos a hacer la jornada de militancia en ferias, en plazas. Queremos que las firmas sean genuinas, no queremos que las firmas sean de familiares y amigos. Queremos que sean todas genuinas de la gente que, luego de escuchar el discurso, aceptó firmar por un partido nuevo de derecha.
Y tiene un local, ¿no? Ahí cerca de la sede del Pichinete, en la calle Jackson.
Sí.
Un local que está en la esquina, bastante bastante coqueto. ¿Cómo, sí. ¿cómo hacen para sustentar esos gastos, por ejemplo?
Bueno, el Partido Uruguayo, bueno, primero hay que entender cómo se forma todo esto, ¿no? Se forma las redes sociales, mucha gente descontenta. Entonces decidimos, bueno, vamos a pasar a la acción, vamos a ser un partido político, vamos a ser un grupo dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y ahí es cuando se piensa en formar un grupo en el partido tradicional, hay gente que sí, que no, y dice, bueno, vamos a hacer un partido. Y bueno, pero el partido lleva una infraestructura tremenda. Entonces empezamos a ver cuáles de las personas que estamos ahí estamos dispuestos a aportar algo, mucho o poco, para que el partido pudiera funcionar. Hoy puedo decir felizmente que el partido es una realidad porque todos los que estamos aportamos un poco, mucho, algunos mucho más que otros, pero es una realidad de todos, comunitaria, como nos gusta a nosotros. Construir comunidad es el objetivo del partido y así está manejada la sede.
Católico, apostólico romano.
En mi caso, sí.
Te presentás en tu Facebook, ¿no? Porque decías que eso es un partido que se hizo desde las redes sociales. Te presentás como el Cavaliere Oriental,
sí.
como el Berlusconi Oriental.
Sí, no, en realidad es simplemente un apodo que hicimos en una broma con amigos, pero en realidad en el Facebook, como posicionamiento ideológico, yo me ubico como centro derecha, por ubicarlo de alguna manera, para que la gente pueda entender cuál es el posicionamiento de uno. En realidad, lo que es la concepción del Uruguay, ¿verdad? Sería más equiparable lo que es un centro derecha, pero en realidad es una derecha pura, lisa y llana, porque si lo consideramos como el espectro de la nueva derecha, vemos una derecha que tiene como valores identidad, comunidad, arraigo, respeto. Obviamente cuando uno dice derecha, debido a la gran conquista cultural de la izquierda, asocia derecha con fascismo, nazismo, en fin, diferentes regímenes totalitarios que imperaron en el siglo XX, de carácter materialista y totalitarios porque todo pasaba por el Estado. Uno tiene una visión totalmente contraria a eso. Para empezar, el rechazo del materialismo, rechazo de la concepción de un Estado en glotón, enorme, que todo lo ocupa. Y por supuesto que rechazamos la utilización de la violencia para cumplir los preceptos. Y tenemos una confirmación plena en democracia. Yo nací en el 84 fue el final de la dictadura militar. Entonces, todos esos años que me hicieron pasar, yo nací en democracia, sigo en democracia. Y siento que esa es la única forma de interpretar la vida en Uruguay. No me puedo imaginar un Uruguay que no esté en democracia.
Nicolás, vos estudiaste en el Liceo Corazón de María.
Sí.
De formación católica.
Sí.
Y en el Liceo Militar.
Sí.
¿No, verdad?
Cuarto y quinto hice.
Cuarto y quinto.
Luego hice el Liceo 10.
Perfecto. ¿Tu familia también son católicos, son militares o al Liceo Militar fuiste porque sí?
No, tengo militares en la familia, no, son católicos también algunos, otros sí. No. En el partido tenemos personas que son de la Umbanda, hay gente que no cree en nada.
¿En tu casa siempre se habló de política?
Siempre se habló de política.
¿Y qué votaban en tu casa, por lo general?
Y partidos tradicionales. No hay una... creo que esto es la realidad, el reflejo de mucha gente. Los partidos tradicionales perdieron aquello de la identidad total, de que toda una familia votaba un solo partido. La gente empezó a decir, voy a apoyar un partido político o al otro, a ver cuál le gana a la izquierda. Y acá viene el planteo del Partido Uruguayo, ¿verdad?
¿Y cuáles son los valores de derecha
que
propone el Partido Uruguayo?
Primero, identidad para realmente reivindicar lo que somos, conjuntamente con el arraigo, que es el orgullo por lo que fuimos. Y
por
además
por lo que fuimos los uruguayos.
Sí, sí, totalmente.
¿Pero qué reivindicarías del viejo Uruguay? ¿Qué es lo que querés reivindicar? De
Yo creo que hay un sentimiento patriótico muy creciente en las derechas, vista de forma muy amplia, ¿verdad? Que nosotros lo reivindicamos a través de la identidad, porque creemos que es una forma muy apelativa a la juventud, de poder que ellos puedan entender.
¿Pero a qué identidad?
Y la identidad, el patriotismo, el artiguismo, el ser
Artigas,
uruguayo.
Digamos que Artigas lo agarran todos los partidos, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero no todos viven como vivió Artigas.
¿Qué es el ser uruguayo, por ejemplo?
Mira, te lo hilo con un poco con nuestra visión del artiguismo, que creo que para mí es una construcción fundamental. Sabemos que el Uruguay tiene una construcción de fechas patrias muy particular. Y tiene un nacionalismo también muy particular que se manifiesta fundamentalmente cuando juega la selección uruguaya de fútbol. Y luego las fechas patrias están un poquito licuadas, que yo creo que es un poco el accionar también de la izquierda, deslegitimando la importancia de las fechas patrias. Y bueno, la juventud no le encontró nunca la onda y le perdió el gusto y ya no la recuerda o como sea, ¿verdad? Porque en realidad tampoco estamos pidiendo que sepan la fecha de memoria.
Pero ¿cómo harías vos para que los jóvenes volvieran a poner en el lugar que vos querés poner a esas fechas patrias? ¿Habrías que darle un lavado de cara a los festejos? ¿Qué habría que hacer?
Eso es muy interesante. Hay que llenarlas de contenido y llenarlas de vivacidad. Yo les estaba comentando cuando empezaba el programa que yo tenía un prejuicio sobre la AM. Decía, las AM ponen música aburrida, hacen programas para que no son para gente joven. Y escuchando en el pasillo, me di cuenta que era un prejuicio. Me di cuenta que las AM ponen música joven, que tienen programas para jóvenes. Escuchando programas de ustedes, es la realidad. Y entonces me doy cuenta de que lo mismo se puede hacer con las fechas patrias. O la gente no piensa que son fechas aburridas, donde están discursos aburridos y hacen actos aburridos. No tiene por qué ser así. En el Partido Uruguayo tenemos el objetivo de celebrar las fechas patrias con alegría, porque es lo que nos dan inmensa alegría, inmenso patriotismo. Así lo vivimos, yo lo vivo con 25 años recién cumplido de esa manera, con profunda e inmensa alegría, y así lo compartimos. No tiene que ser una hora grave de sufrimiento, lo consideramos por el contrario.
Y más allá de rescatar las fechas patrias, ¿no? Y dejando un poco de lado, vamos a decir, el rescate del pensamiento artiguista. Uh-huh. Para no seguir con Artigas, porque en realidad Artigas también, todos los uruguayos reivindicamos Artigas.
Sin lugar a dudas.
De diferentes lugares, pero todos lo vamos a reivindicar. Para entrarle un poco a lo que es el ideario del Partido Uruguayo, la ideología del Partido Uruguayo. Por ejemplo, ¿dónde pone más énfasis el Partido Uruguayo? ¿En el mercado como motor de la economía o en el Estado como propulsor de la economía?
Es una pregunta muy importante porque en general definen izquierdas y derechas por modelos económicos. Yo descarto eso porque...
¿Pero no tiene un modelo económico el Partido Uruguayo así?
Sí, sin lugar a dudas va a tener una propuesta económica muy firme y que aporte lo que está necesitando el pueblo. Eso sin lugar a dudas que lo va a tener. Lo que yo sí quiero aclarar es esto... no hay un sistema, no hay un gobierno más capitalista que este, que es de izquierda, lo cual ha demostrado que el capitalismo no es ni de izquierda ni de derecha. Quiere decir que las derechas y las izquierdas no se dirimen por sistemas económicos, más bien se dirimen por ideas, principios, visiones del hombre y del mundo. Cuando vamos al sistema económico, yo creo que lo primero que tenemos que puntualizar es si queremos un Estado que se meta en todo o queremos un Estado que se meta donde se tenga que meter. Y yo creo, es una opinión personal, pero creo que va a ser la opinión del partido, que está en formación y que todavía no tiene grandes opiniones formadas como partido, creo que la opinión va a ser que el Estado se meta donde se tenga que meter, no en todo. Esto va derivado el Estado metiéndose en todo, el Estado paternalista, amo y señor de todos nosotros, se ha convertido en este Estado asistencialista que hoy tenemos, donde las políticas, las llamadas políticas sociales son políticas asistencialistas. Hoy salió un artículo hablando de una opinión del BID, al respecto de eso, criticando las políticas sociales. Yo no creo que sea una política social darle dinero a la gente a cambio de nada. Creo que es una política asistencialista propia de un Estado que se cree dueño y amo y señor de los ingresos que recibe quitándolo en impuestos abusivos, a mi juicio totalmente abusivos. Y creo que tenemos que avanzar una propuesta económica que le devuelva el énfasis a la gente. El Estado debe estar en función a la gente y no la gente en función al Estado.
Por ejemplo, para Nicolás Quintana, los hombres nacen todos iguales y las diferencias se crean artificialmente por el lugar donde nacieron, por la situación socioeconómica en la que nacieron, o los hombres no son todos iguales y cada uno debe tener lo que tiene en función de su mérito.
Hay un valor allí que es el valor de sacrificio, el valor del trabajo. Creo que es el valor que nos termina diferenciando a unos de otros. Si a mí me dicen que yo tengo que obligatoriamente como Estado igualar a todos, al que se esfuerza, al que trabaja 12 horas, al que no trabaja nada, yo voy a decir que estoy en contra. yo voy a darle énfasis, yo si me posiciono como Estado, ¿verdad? Le voy a dar el énfasis a la persona que trabaja y se sacrifica, porque creo que esos son los valores que tiene que promocionar el Estado. Y si yo tengo que premiar a alguien con dinero, que jamás nunca premiaré a nadie con dinero, lo haría a la persona que se sacrifica y se esfuerza.
¿El Partido Uruguayo llega al poder, mantendría los consejos de salario?
Los consejos de salario es una realidad, hay que ver si han funcionado. Tenemos una inflación galopante, creo que por ahí viene la explicación, en los consejos de salario. Habría que evaluar si los consejos de salario son la herramienta, pero yo creo que lo que quieren, si vamos a hablar en materia de salario, creo que todos debemos tener un salario mínimo de una...
Lo de inflación galopante es una exageración, ¿no?
Yo lo siento así, y te lo digo...
Que... Es una inflación bastante controlada.
Sí.
Hay una feria que pasa cerca de la Casa de Partido, por ejemplo.
Sí,
pero... ¿no? Y ahí notas la inflación galopante.
Yo te voy a decir lo que yo noto. Yo noto que hay un gobierno que dice que tiene la inflación controlada. Y yo noto que hay un precio en los comercios que me dice que no hay nada bajo control. En especial, lo que noto es una carga impositiva enorme en la persona física, enorme. Y veo un mensaje desalentador al trabajo y al sacrificio. Yo lo noto muy claramente. Las cifras del gobierno me dicen que esto no es así. El dinero sigue entrando muy fresco. La coyuntura internacional se acaba. Las políticas anticíclicas se han agotado. El dinero que estamos gastando ha abarcado todo lo nuevo que le hemos quitado a la gente. No veo los servicios en devolución a la gente. Veo que las cosas están más caras que hace 5, 10, 15 años. Y de ahí me paro para definir eso. Me ibas a preguntar.
No, te termina tranquilo. Porque quería pasar a otro tema que sí. Porque ustedes rescatan sobre todo, no hacen mucho énfasis en la parte de políticas económicas o filosofía económica, sí hacen mucho énfasis en, por ejemplo, la familia sí. tradicional. ¿Qué es la familia tradicional para Nicolás Quintana?
La familia... En un espectro muy amplio, ha cambiado en su integración, ¿verdad? Yo creo que antes de definir lo que es la familia, porque es algo muy amplio y hay muchas formas de familia.
La familia tradicional, según lo que...
La familia tradicional es la clásica que sale en las películas, que sale... Que no, nosotros no es que reivindiquemos la familia tradicional.
Depende de qué película, ¿no?
Sí, claro, sin lugar a duda. Últimamente han salido muchas. Pero el imaginario colectivo de la familia tradicional, el padre, la madre, los hijos, es la familia tradicional, ¿verdad? Nosotros reivindicamos la familia como centro de la sociedad.
Pero, por ejemplo, una pregunta básica para saber cuál es la familia tradicional. Familia tradicional, está conformada por dos personas de una pareja de distinto sexo.
Eso sería la concepción tradicional de lo que es una familia, ¿verdad? Sabemos que la familia ha adoptado diferentes formas, por ejemplo,
¿estaría familia... el Partido Uruguayo a favor del matrimonio igualitario?
Esa es una pregunta que me hicieron por televisión y yo lo dejo eso bien claro. El partido todavía, por eso tampoco tenemos propuestas económicas muy firmes, porque como
está
partido...
Está en discusión la base...
Hay muchos temas que están en discusión.
Política y filosofía.
Mi opinión personal. Sí. Mi opinión personal es muy clara. Yo creo que el problema no pasa por legalizar el matrimonio homosexual o no creo que eso sea un problema. Creo que el tema pasa por un Estado que dice, vos te casás en estas condiciones. ¿Y quién es el Estado para decir quién se casa y en qué condiciones? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Desde que viene un Estado que se ocupa de todo, se ocupa de lo que yo tengo que gastar, de lo que yo tengo que comprar y de por qué tengo que comprarlo, de cómo yo cuido mi salud y de qué manera tengo que hacerlo, y de si yo me tengo que casar, cómo me tengo que casar. Por ejemplo, hay muchas injusticias.
O sea que el Partido Uruguayo no quiere el Estado metido en casi nada, en pocas cosas. No,
esta es mi opinión personal.
¿Qué
¿verdad?
Tiene que dar el Estado, por ejemplo? ¿Salud?
Sí, salud de calidad.
¿Seguridad?
De calidad.
Bien.
Y educación de calidad.
¿Y educación? ¿Qué más?
Totalmente. Esos son los tres ejes fundamentales. Volviendo, porque me
parece... ¿Y nada más?
No.
¿Políticas sociales?
Políticas sociales, sin lugar a duda, pero verdaderas políticas sociales.
¿Proveer a la ciudadanía de, por ejemplo, energía eléctrica?
¿Por qué no? Sí, claro. Ya lo hace.
Empezamos a ampliar, por eso. Digo.
Sí, empezamos a ampliar, pero hoy lo que tiene el Estado no es que provee energía eléctrica. El Estado provee energía eléctrica como quiere, como se le antoja, con el precio que se le antoja, y eso es lo que...
Tiene que haber competencia, entonces.
Totalmente. Veamos
contra,
el tema.
El Partido Uruguayo estaría en contra de los monopolios.
Sí, yo creo que
sean públicos o privados.
Yo creo que el mundo ha avanzado en contra de los monopolios. Yo creo que el Partido Uruguayo lo único que tiene que hacer es percibir la realidad. Y vamos a poner un ejemplo claro para que la gente que está escuchando lo entienda. Yo hoy tengo celular y seguramente la gente que está escuchando tiene celular. Cuando recién vinieron los celulares, mi madre, que es profesional, tenía un celular, esos grandotes, el Nokia ladrillo. Sí. Yo no podía pensar en un celular porque eran carísimos y nadie más podía pensar en un celular. Se los daban los profesionales con contratos carísimos. Cuando vino Claro y Movistar, eso fue por una medida de Valle, empezamos a tener todo celular por todos lados, nos tiraban el celular por la cabeza. Hoy tenemos 3-4 celulares. La pregunta es, Ancel, ¿dejó de ser la empresa más importante? ¿Perdió competitividad? ¿Mejoró los precios? ¿Mantiene siendo la empresa
más importante? La
competencia
fue sana, decís.
Sana
y benefició al consumidor.
Al consumidor y Antel. Eso es lo que yo creo que es importante. Yo creo que...
Bueno, en el mercado de celulares justamente perdieron terreno, ¿no?
Naturalmente, cuando uno compite, pierde terreno. Pero llegaron al 1,5 millones de usuarios, cosa que yo creo que sería inimaginada si fueran la única empresa.
Nicolás, el partido uruguayo se define como un partido de derecha. ¿Crees que hay otros partidos de derecha en el Uruguay?
Bueno, eso habría que preguntar a los demás partidos. Yo creo que la gente...
Pero ¿no? Vos crees, es decir, mirás las propuestas, escuchás hablar a otros políticos, decir... Bueno, este se acerca a ser de derecha en función de lo que vos crees que es ser de derecha.
Yo puedo darte una opinión de eso. Hace poco estuve escuchando un debate de Heber, que es uno de los precandidatos del Partido Nacional, que debatió con el senador Rubio.
Y te conformó, Heber sería de derecha.
No iba a ser justamente eso. Heber le reprochaba a Rubio que el gobierno no había sido lo suficientemente igualitario. Le reprochaba en cifras que el gobierno no había alcanzado la suficiente nivel de igualdad. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entonces? Si la izquierda dice que en lo igualitario, la tabla rasa, todos idénticos, iguales, sin importar el sacrificio, ese es el modelo, y la oposición le recrimina por no ser suficientemente igualitario, ¿dónde está la alternativa?
¿Bordaberry es de derecha?
Bordaberry, él no se define de derecha, ¿verdad? Eso es lo primero.
Es católico. ¿No?
Pero ser de derecha no es ser católico.
No, ya sé.
¿La iglesia tendría que estar más cerca del Estado de lo que está en este momento?
No, la iglesia tiene que ocuparse de lo que se ocupa la iglesia. Es la iglesia católica, y estoy hablando de todas las religiones ampliamente. La Umbanda casa hombre con hombre, pero no puede.
Nicolás, tú venís del Partido Nacional. Militaste en tu juventud en el Partido Nacional.
Sí.
¿En qué sector?
Milité tanto en el herrerismo como en la Alianza Nacional, donde encontré un grupo de gente muy buena. Tengo amigos entrañables y me parecen que son una buena opción.
Y dentro del Partido Nacional, por ejemplo, a nivel de la cúpula, ¿no? ¿Con quién sentís más afinidad?
Del Partido Nacional. El Partido Nacional está en un momento muy difícil a nivel dirigencial, ¿verdad? Yo creo que los que están mejor armados para apelar a la ciudadanía es Alianza Nacional. En el herrerismo o en Unidad Nacional han sufrido una baja muy importante con la decisión del doctor Lacalle de no presentarse a las elecciones. Y parece, están como el boxeador cuando está mareado, ¿vio? Entonces yo los veo así.
Pero rescatar una figura del Partido Nacional. Tú te alejaste del Partido
Nacional.
Sí,
claro.
¿A qué figura
rescatar? Herrera y Sarabia. Yo reivindicaría eso. Es más, voy a adelantarlo como primicia. Uno de los eslóganes del Partido Uruguayo va a ser la revolución democrática. Lo estamos por lanzar dentro de poco y vamos a reivindicar la figura de Aparicio Sarabia. Porque en la sede del Partido Uruguayo están las banderas del Partido Nacional y del Partido Colorado cruzándose, así lo sentimos nosotros, junto con el escudo del Partido Uruguayo. Y creemos que nosotros reivindicamos eso. Y vamos a reivindicar a Sarabia porque creemos que este es el momento de una revolución de verdad.
¿Podría un marxista-leninista ingresar en filas del Partido Uruguayo?
Ya ingresó, se llama Santiago Pence, le mando un saludo que está escuchando. Viene de Asamblea Popular, del 26 de marzo. Se definía como marxista-leninista cuando yo lo conocí. Nos hicimos amigos. Como yo no soy anticomunista...
Se definía, no lo es más, digamos.
No, tuvo un cambio ideológico desde que... Yo no soy anticomunista ni antiizquierdista, que para mí es algo fundamental para la construcción de una derecha. No podemos construir una derecha antiizquierdista
y anticomunista. Pero ustedes predican luchar contra la hegemonía cultural de izquierda.
Eso era un mensaje que tenía la derecha social, aunque lo mantenemos. Yo lo mantengo personalmente. Creemos que hay una hegemonía cultural de la izquierda. La izquierda domina los sectores estratégicos de la cultura y marca la agenda. Por ejemplo, la pérdida... Estamos cada vez casándonos menos... Y sin embargo el tema que emerge del matrimonio es el matrimonio gay, que es un tema de una minoría de las minorías. Entonces, la gran mayoría se ve en un problema enorme que involucra el matrimonio y el tema de la agenda pública es el matrimonio gay.
¿Tú querés más casados, más gente casada?
No, no. Yo creo que yo no, realmente yo no voy a imponer a la gente que haga lo que quiera. Pero, veo que eso es un indicador alarmante, porque la familia se ve alimentada, retroalimentada y fortalecida por esos institutos. Lo que pasa es que últimamente hemos entrado en un cuestionamiento de lo que es todo. Entonces, ¿qué tiene de malo decir? Bueno, tradicionalmente esto era así. Hay muchas formas de construir una familia. Tradicionalmente esto era así. Pero hay muchas formas, vamos a encontrar una solución. No veo mal el concubinato que se aprobó. ¿Por qué va a estar mal? Yo no me voy a meter en la vida de los demás.
¿Por qué es importante ser de derecha?
Yo creo que es importante ser de derecha porque hay que aportarle pluralidad a la democracia. Una democracia sin pluralidad no es una democracia real. Una democracia de partido único no es una democracia real. Entonces tenemos una izquierda que se autodefine de izquierda y está orgullosa. Un centro que se autodefine de centro y está orgulloso. Y tenemos que tener una derecha que se autodefina de derecha y esté orgulloso.
¿Por qué crees? Hay mucha gente que define a Bordaberry como la derecha, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que Bordaberry no se define de derecha?
Bordaberry estará apelando a un público mucho más amplio, ¿verdad? Él quiere ser presidente de la República. Le decíamos la mayor de las suertes porque es un líder de la oposición. Nosotros no queremos que continúe la izquierda en el gobierno. Reivindicamos al Partido Colorado.
Pero eso sería un poco contradictorio, porque si estamos formando una derecha que no sea antiizquierda. Pero
sí.
Acaba de decir, lo que no queremos es que continúe la izquierda en el...
Bueno, porque no estamos de acuerdo con la izquierda en el poder. Si yo fuera antiizquierda y anticomunista, me hubiera perdido un gran amigo como el Santi. Esa es la realidad. Y habríamos encontrado que tenemos tantos puntos en común que él se hubiera convertido al pensamiento que yo tengo. Entonces no me sirve ser antiizquierdista ni anticomunista, pero no estoy de acuerdo.
Balotaje en el año 2014. Por un lado el Frente Amplio, por el otro un partido tradicional. ¿A quién vota Nicolás Quintana?
A los partidos tradicionales, sin lugar a duda. Y yo no sé si el partido va a hacer un llamado a sus votantes a apoyar a los partidos tradicionales. Nicolás Quintana va a apoyar a los partidos.
¿Preferiría Nicolás Quintana cualquier figura de los partidos tradicionales antes que una figura de izquierda?
Tendríamos que ver, porque los partidos tradicionales han tenido un copamiento de la izquierda. Muchos repiten discursos izquierdistas. Yo he escuchado que el Partido Nacional es el partido más progresista del país, lo cual me demuestra que no hay un conocimiento real de lo que es el progresismo, y yo no votaría una alternativa que promueva el progresismo como una ideología, porque sería votar a la izquierda. Entonces, yo votaría los partidos tradicionales porque creo que hay un equipo más preparado para gobernar. Por más que no estén representados mi ideología, por algo estoy creando un partido nuevo. Créanme que sería más fácil para mí trabajar en las juventudes de los partidos tradicionales y hacer...
Pero has reivindicado... No tendría micrófono, ¿no? Capaz.
Posiblemente.
Nicolás.
Pero tampoco tendríamos tantas críticas.
Has reivindicado a dos figuras del Partido Nacional, a Sarabia y a Herrera.
Sin lugar
¿no?
a duda.
Del 60 a esta parte, ¿qué figura política reivindicas vos o el Partido Uruguayo?
Me pasa que el Partido Uruguayo de ninguna manera podría...
Bueno, ¿qué figura política reivindicarías?
Sí, es muy difícil esa pregunta para mí.
¿No tenés ningún referente?
La verdad, nos sentimos muy decepcionados con...
No podría decir, entonces es un partido un tanto anacrónico, ¿no? Que encuentra solo cosas buenas en el pasado.
No, porque...
Conservador
de hecho,
seguro.
De hecho, ¿no? Sí, conservador hasta por ahí nomás, porque cuando llamamos una revolución democrática no hay nada de conservador en eso. Pero en parte... el pasado es parte de los 60, los 70, los 80, los 90. Los 90 lo vimos como un pasado de prehistórico, porque el tiempo avanza de una manera increíble.
Acá podrías conseguir varios votantes
sí.
a la hora de responder esta pregunta. ¿Qué haría el Partido Uruguayo con la reforma del Estado y con los empleados públicos?
Yo voy a hacerlo bien extensivo. Y tengo una propuesta muy puntual del Partido Uruguayo. Estamos preparando una medida... que le vamos a presentar a la ciudadanía, que es la derogación total de la impunidad parlamentaria y la eliminación de los privilegios de realeza que tiene el Parlamento. Y esto lo voy a decir claro, los jubilados no están cobrando lo que deberían cobrar de acuerdo a lo que el Estado les sacó, sin preguntarles si ellos querían voluntariamente aportar, las personas estamos pagando impuestos totalmente excesivos para lo que somos, porque hay una clase privilegiada, que es la clase política, que cobra sueldazos, yo no sé muy bien lo que hacen.
Pero no creo que sean esos 130 políticos, legisladores, el problema que tiene el Estado.
No, yo no voy a decir que es el problema que tiene el Estado. Yo quiero decir que si tengo que recortar por un lado, voy a empezar a recortar privilegios de los parlamentarios. Y la inmunidad parlamentaria, para mí...
¿No
va
querés
a tener
que existan los fueros, por ejemplo?
No, porque si una persona se manda una macana y responde ante la justicia, No sé por qué un representante de la ciudadanía tiene una jerarquía superior que puede decidir en función a una corporación si se presenta o no.
Nicolás, si tenés que quedar entre una de estas dos figuras, Pacheco y Bordaberry, ¿con quién te quedas?
¿Estamos hablando de Bordaberry padre,
padre
o Bordaberry hijo?
Juan María Bordaberry.
No, Pacheco, sin lugar a duda, un presidente democrático.
Bien, y bueno, Bordaberry también.
Sí, bueno, pero la historia de Bordaberry, la historia de Bordaberry es bastante más compleja. Yo no creo que, no, yo no podría aseverar que es un presidente
Wilson
democrático.
¿Wilson o
Lacalle?
Lacalle.
Lacalle es una opinión muy personal y de acuerdo a muchos planteos que tiene Lacalle en cuanto al tamaño del Estado, a mí me parece.
¿Líber
muy...
Sereni o Tabaré Vázquez?
No, ninguno de los dos.
Ninguno de los dos. De izquierda no te sirve nada. Digamos.
No, a ver, de la izquierda, yo no soy de izquierda. Entonces,
pero una figura que respete, que rescate.
Ah, sí, tengo que respetar, pero... yo tengo que respetar una figura de la izquierda.
Alguien que te querrías tener en el partido uruguayo. Alguien no. De izquierda que diga, me gustaría que se bajara algún día y dijera, bueno, ahora me pasé para la nueva derecha y voy con el partido uruguayo.
Y,
¿Quién te gustaría tener?
Ah, yo ya lo tengo.
¿Quién?
Mi amigo el Santi. Yo lo nombré 3-4 veces, pero yo quiero gente de las bases. No hay políticos de gran renombre.
¿Pero no te gustaría, ninguno. No sé, un Astori, un...?
No, muchas gracias. Creo que Astori está trabajando muy bien en el partido Frente Amplio y se está presentando, supongo que tiene aspiración a presentarse, o no sé cómo será para la presidencia, así que... Yo creo
Marenales.
Que está muy bien donde está. Marenales creo que estaría muy ofendido con esta sugerencia, pero yo bajo ningún concepto estoy ofendido por la sugerencia de Marenales, pero no creo que Marenales vaya a comulgar con los valores del partido uruguayo.
Mientras a veces los extremos se tocan igual.
Yo no creo que la definición de derecha no es una definición de extremos, sino que es una definición valiente, positiva, firme. Hay extrema derecha, hay derechas comunes, democráticas, más moderadas, hay izquierdas moderadas, hay izquierdas extremas.
¿Qué hace un patriota criollo en una fecha patria, en un 18 de julio, por ejemplo?
Lo que siente. Yo hago lo que siento. Yo cuando escucho el himno me levanto.
¿Cuelga la bandera de Uruguay en el balcón de su casa?
Yo creo que sí. Nosotros izamos la bandera, los tres pabellones patrios.
¿Se pone una bombacha de campo?
No, si lo siente así, yo no lo hago. Si lo siente así, pero me parece espectacular. Mucha gente viene.
¿Pone a Chalar o a Zitarrosa?
Yo no pongo ninguno de los dos porque no escucho esa música, pero...
¿Qué escucha?
Yo escucho rock and roll.
Rock and roll.
Rock and roll. Nosotros estamos produciendo bandas de rock and roll que tocan valores de la derecha, pero no rock and roll.
¿Bandas de rock and roll que tocan valores de la derecha?
Sí, sí. Estamos formándolas. Estamos tocando nuestros temas, que hablan de la identidad, que hablan de la comunidad, que hablan del arraigo. Planificamos un gran concierto en octubre.
Un zurdo como Jimi Hendrix podría ser producido por...
Lo que pasa es que hay que ver Jimi Hendrix, un gran músico, ¿no? Habría que ver cuáles son los valores. Si Jimi Hendrix toca la guitarra y no tira ningún valor, y si es un virtuoso, adelante.
¿Legalizar la marihuana, sí o no, el autocultivo?
Te lo puedo responder de acuerdo al pronunciamiento de la Asamblea de Jóvenes, que es el único organismo establecido y constituido en el Partido Uruguayo, que en la primera reunión mocionó para luchar antes, durante y después de cualquier tipo de aprobación que tenga que ver con la legalización de la marihuana y con la legalización del aborto. Eso es lo que se pronunció en la Asamblea de Jóvenes.
Bien, el digamos que usted apela mucho a los valores, ¿no? El eslogan podría ser que haces valor también.
Lo voy a tomar,
Sí, perfecto.
Voy a poner tu nombre, ¿puedo?
¿Cómo que no?
Listo.
Nicolás, decías que entonces no escuchás música folclórica.
No, porque
por
no...
Por más
no.
Que reivindicás
mi padre a veces me pone alguna y yo me prendo y escucho, pero no es que yo, si tengo que poner, pongo rock en general. Pero eso es mi opinión personal.
Perfecto.
Un gusto.
¿Hay algún lanzamiento oficial del Partido Uruguayo?
En septiembre. Estamos pensando en la última semana de septiembre. Vamos a ver dónde y vamos a ver cómo. Pero va a ser un lanzamiento grande, donde vamos a hacer un acto de masas y una demostración de fuerza. Y por ahí lo vamos a manejar.
Nicolás, para despedirte, ¿qué 5 o 6 cosas le dirías a una persona que tenés adelante y le estás pidiendo su firma para registrar el Partido Uruguayo en la Corte Electoral? Firmá porque
es necesario para una democracia que haya una derecha. Muchas personas no se definen de derecha, sin embargo han firmado. Lo digo por convicción porque lo he visto y me han firmado y me han dicho eso. Creo que es una alternativa válida. Creo que es una alternativa valiente y creo que es una alternativa que lo que busca fundamentalmente es hacerle de una vez por todas verdadera oposición al gobierno de izquierda sin que sea la misma izquierda la que era la oposición. cuándo vamos a salir de una izquierda que propone y objeta, que pone la moda y luego le encuentra la crítica. ¿Cuándo vamos a ser nosotros los que pongamos la crítica? Este es el momento.
La derecha por la derecha, Nicolás Quintana, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
A ustedes, muchas gracias.
Suena tremendo, tremendo.